Hola, soy María Inés Giacometti y desde Santa Fe, Argentina, hoy traigo un nuevo episodio de Amigos de Infinitas Conexiones. Y claro, ya la conocen, es Sandra Gudiño, que también desde Santa Fe nos regala su micro, La Otra Voz, en FM Cultura, con también otro gran amigo, Nicolás Rojo. No tienen desperdicio, sé que lo van a disfrutar. Gracias.
Muy bien, y esta música por supuesto que identifica la llegada de Sandra, ¿no? Sandra Gudiño haciendo su micro La Otra Voz, ¿no? Que así es, este espacio de poesía para salir un poco del desamparo que provoca la realidad de las últimas 72 horas.
Hoy venimos No vine en bicicleta, me bajé de la bicicleta. Hola, ¿cómo estás, Nicolás?
¿Cómo estás, André?
Buenos días, gracias por recibirme. Y bueno, vamos a resistir con la poesía, decimos los poetas, ¿o no? Decimos que resistimos. Bueno, vamos. Hoy vamos con dos chicas superpoderosas también. Hoy traje, con todo el respeto que me merecen, por eso digo superpoderosas, porque me fascinan, es una poesía que me fascina, que admiro mucho. Y voy a empezar por una de ellas, que lógicamente ahora es una poeta argentina, pero es Natalia Litvinova. Natalia nació, es poeta, editora y traductora, nacida en Gómel, en Bielorrusia, en 1986. Pero ahora es una ciudadana argentina.
Está acá en la Argentina.
Sí, está en Argentina, sí, en Buenos Aires.
En Buenos Aires,
¿sabés que es editora de esta editorial tan bonita que es Chantén? Que tiene, por supuesto, con Tom Maver y estas traducciones de poetas rusos, lógicamente, pero ha publicado los libros Esteparia, así la conocí, que si bien lo publicó en 2010, fue reeditado en 2013, publicó Grieta en 2012, Balbuceo de la Noche, también Todo Ajeno en 2013, más esta reedición de Esteparia, Siguiente Vitalidad, que con esa generosidad que me caracteriza, la presté a ese libro.
Y nunca más volvió.
Y nunca más. Bueno, pero traje poemas. Cesto de Trenzas, La Nostalgia es un sello ardiente, y por supuesto, Sonka, Manos de Oro, que seguramente, que lo publicó en 2022, seguramente, antes a este nombre que, lo estoy pronunciando mal, pero no importa.
Antes de que leas, esta autora extranjera, pero bueno, argentina por adopción. ¿Qué buscas cuando lees poesía, sobre todo en las mujeres, ¿no? Porque viste, son parámetros diferentes los que se manejan desde lo varonil y desde lo femenino, ¿no? No ha cambiado mucho eso, pero cuando buscas un lenguaje, un discurso, ¿qué te impacta?
Primero que nada, pienso que me busco a mí como mujer. ¿Qué es lo que me impacta en otras mujeres? ¿Qué es lo que tiene para decir esta mujer que no soy yo y que a la vez, cuando me apropio de su poesía, cuando hay una poeta que realmente me gusta, que admiro, qué tiene para decirme a mí? Diferente de cómo lo digo yo. Yo soy una de las personas que piensa que ya está todo escrito, por más que sea un autor. Leo, por supuesto, muchos autores
caballeros. Está todo escrito y por lo tanto hay que escribir todo de nuevo, ¿no?
Está todo escrito. pero en el momento que me siento a escribir digo, bueno, está todo escrito, salvo como lo digo yo. Entonces, cuando leo a otras poetas, y sí soy una poeta que lee muchas poetas mujeres, uh-huh, aun cuando sí siento, siento muchísima admiración por los caballeros que por los que siempre he andado. Fíjate vos que soy una persona que siempre vuelve a Cortázar, siempre vuelve a Juan Gelman, siempre vuelve a Bocanera. Uh-huh. Sí, de los españoles, esperá que se me fue el apellido del autor que quiero.
Digo,
decir.
Esa cuestión quería acentuar, ¿no? Fíjate vos que acá solamente en la radio tenemos, no sé, 2.000 libros, fácil. Hay muchos de poesía, habrá 500, 600 de poesía. Pero a mí me pasa que yo siempre vuelvo a los mismos poetas, ¿eh? Leo mucho, bárbaro, me meto en esas aguas, me interesan. Y en definitiva, por ahí, cuando busco algún tipo de referencia o algo que tenga que ver con lo que me pasaba y me pasa, que es el hilo conductor, ¿no? Si algún tipo de emoción me pasaba, pero me sigue pasando cuando lo leo. Pero eso no significa, digamos, es un núcleo después. Todas son estrellas,
hoy,
¿no?
Hoy a una de las poetas que toco, que fue... que no es Natalia, sino que es Estela Figueroa, que es la siguiente, uh-huh, poeta de la que vamos a hablar, fue mi maestra de taller. Y ella hablaba, por ejemplo, cuando nos contaba en el taller de Emily Dickinson, que hacía referencia, que sentía como un escalofrío, uh-huh, cuando un poema la conmovía, o sea, que ya hablaba de algo físico. Ella me hizo ver eso en un taller, que yo también podía sentir en determinados poetas, aun cuando sí, yo planteo que leo mucha poesía femenina, hay determinados caballeros que leo, los que vuelvo, tanto jóvenes como estos que te nombré, como a Juan, como a Cortázar, ¿no? Inclusive, hay algunos poemas de Borges que me provocan eso. Como por ejemplo, te doy un ejemplo, si vuelvo a leer, si tomo un libro y dentro de esa antología o el libro que tomo está el poema Los Justos de Borges, uh-huh, me vuelve a provocar lo mismo. Pero en la poesía femenina, que es la que busco bastante y leo por sobre todas las cosas, busco eso, me busco, claro, a mí. Natalia me parece una poeta súper interesante, súper joven. Fíjate vos que, nacida en 1986, cómo ella nos va dejando, y aún la veo como traductora, porque traducir a poetas como Ana Akhmatova o a la Nika Turbiná, tan pequeña y muriendo tan pequeña, o a Marina Tsvetaeva, me va a salir mal como, uh-huh, lo pronuncio, cómo ella hace de toda esta traducción también su propia poesía. Por supuesto que sí traía, para contarte un poco de Natalia, esto de que a mí me parece una de las poetas jóvenes como más interesantes dentro del panorama actual de la poesía argentina, pero con amplia repercusión hispanoamericana. Y, por ejemplo, ir por el lado de cómo fue ese venir a Argentina, cómo es ese exilio, cómo es salir de su Rusia natal, claro, y venir y escucharla decir que estar a punto de cumplir 10 años y cumplirlos en el mismo momento que aterrizan en Buenos Aires, y de su mamá queriendo irse de Bielorrusia, que se preocupaba por la salud de sus hijos, porque hacía 10 años que se cumplía el accidente nuclear de Chernobyl, y tener esa preocupación y decir, bueno, buscar en la embajada y decir, huimos. Y de esa desesperación a Argentina. Y lógicamente contar de su lugar de origen, que por supuesto después lo encuentro de una forma tan, tan fascinante ese bosque o ese campo en donde vivía, y venir acá y recalar en Buenos Aires, ni más ni menos, que lógicamente decir que esa adaptación fue complicada y ni más ni menos que salvaje. Y si me preguntás si lo encuentro en su poesía, uh-huh. Sí. Hoy quiero dejar hablar específicamente a la poesía de estas dos poetas maravillosas para mí que traigo, y en las que cuando vos me preguntás qué me pasa o qué hago cuando leo poesía femenina, hago esto, me revuelco en esa poesía. Sí quiero saber cómo son los bosques de Natalia Litvinova, cómo es ese lugar con animales salvajes, cómo es estar al lado, cómo es ese ritual del cesto de trenzas de su país natal. Uh-huh. Entonces hago eso. Ella dice que, por supuesto, vuelvo a cómo se inició, creció rodeada de libros, de relatos que contaban sus abuelos y que ella lo escuchaba a escondidas. Y que, por supuesto, la mamá le cantaba poemas a la hora de dormir, para que ella durmiera. La ayudaba a memorizar los poetas rusos para la escuela. Y jugaba en los parques donde había monumentos de poetas rusos, y eso sí te diré que se traduce en su poesía. Sí pienso que su poesía es una mirada constante hacia la memoria y a su propio origen. Por supuesto, todos los poetas que tradujo los lee con admiración y dialogan de una manera invisible con su poesía. Por supuesto que los investiga, sigue los mapas que trazaron.
Y habla de poetas rusos contemporáneos,
sí,
¿no?
Sí, sí, por supuesto. Uh-huh. Y eso afecta, por supuesto, su geografía. Yo la conocí con el poemario Esteparia, que es uh-huh. uno de los que presté y que no me acuerdo, por supuesto. Soy generosa en eso, creo que también.
No, tenés que anotar.
Creo
no.
que
ahí la generosidad
creo que me
no
voy
vale.
a olvidar, porque hay otra persona que a la que también le debe estar gustando, Natalia Litvinova.
La generosidad, digamos, prestando libros
sí,
no existe.
Sí, no sirve. Había dos clases de tontos, dijo mi abuelita, el que presta y el que los devuelve. De Esteparia, nacimiento. No nací. Viví mi nacimiento, me recibieron flores y lavaron mis restos humanos mientras decían: todos nos equivocamos. El segundo poema que elijo de Esteparia se llama Si Dios existe. Pregunto a la abuela si Dios existe. Ríe y me cuenta acerca de la vegetación y las trampas del bosque, el color de los hongos venenosos y cómo tiembla la nariz del búfalo. Yo no conocí a mi madre, dice, y no sé si Dios existe. De todo eso me habla, del sol frío en invierno, de su caída roja y de las huellas breves que dejamos en la nieve. De grieta, florecer. Mi piel no sabe cicatrizar. Debe ser indicio de algo, como si el cuerpo insistiera en permanecer abierto, obstinado en florecer. De grieta, alguien limpia con un pañuelo transparente donde me nace la angustia. Ojalá sea tu mano, ojalá te ensucie. De balbuceo de la noche, editado en 2012, desperté en medio de la noche y en su mitad precisa, cuando las nubes hablen paso a lo invisible o no lo sé, pero desperté con un ojo, el otro dormía y dictaba lo que solo los sueños saben, balbuceo que hizo descender los párpados. De todo ajeno, Chernobyl. Hay días blancos y días negros. Antes de mi nacimiento, un día negro explotó y mi abuelo no vio más colores. Los sobrevivientes pudieron escribir su nombre en la ceniza
y volver a la oscuridad del hogar.
Un acto así terminará.
Manifiesto. Mi abuelo, cuatro veces muerto en la prisión, regresó a casa. Mirándolo a los ojos, nos preguntábamos dónde estaba. No sé por qué en los libros las guerras se escriben con mayúscula y no la lluvia u otras cosas húmedas. Quiero leerte algo de Cesto de Trenzas. Las mujeres de mi familia guardaban el cabello que se cortan en un cesto de trenzas.
Uh-huh.
Es una tradición antigua. Ya no se sabe quién la inició. Mechones, bucles, pelo suelto, cobrizo, rubio o ceniza. Temo que los roben las urracas o que lleguen a manos de una bruja. Si viene, no le abras la puerta. Y si abrís, no la dejes pasar. Y si la dejas, no le des ni sal ni pan. Todo lo que hayas tocado lo convertirá en su elemento, advierte la abuela. La abuela intenta que la punta del hilo entre en la aguja. Una capa de piel vieja la protege. No sangra cuando se pincha. De noche el cielo es una fosa donde brillan agujas sin enhebrar. Por supuesto que la nostalgia es un sello ardiente. Uh-huh. Habla de su amiga Catalina. Te encontré en las redes. En tu perfil dice que sos abogada y comienzo a espiarte. Estás en la playa con un hombre. ¿Es tu marido? ¿A dónde fueron? ¿Es su luna de miel? En una foto celebrás la Navidad en familia, pero tu abuela no está. Me llama la atención otra. Estás en un café con varias mujeres. Sostienen a sus bebés. Sonríen, vestidas igual. ¿Son tus amigas? ¿Conocieron a tu abuela que me quiso como a una nieta? Redacto un mensaje que no envío. Hola, Catalina, ¿te acordás de mí? Miro la manera en que abrazás a tu hija. Es igual a vos cuando tenías su edad. Hoy en el tren vi a un muchacho. Se le desviaba el ojo izquierdo, igual que a mí. Con un ojo puedo seguir la lectura de un libro, de una historia, mientras el otro, fuera de órbita, observa la vida. La normalidad me daña, pero a vos te queda bien, resalta tu belleza. Me parece una poeta, una de las poetas jóvenes indispensables de este momento. Por supuesto, Sonka Manos de Oro habla de esa que se llamaba Sonka, le decían.
Su amiga.
Manos de Oro. Uh-huh. Su amiga era Catalina. Sonka, sí. Manos de Oro. Es la historia que la recuerda por su apodo, lógicamente. Había nacido en Varsovia en 1846 y a finales del siglo XIX se convirtió en una leyenda por sus ingeniosas maneras de estafar.
Ah, mira.
Elegí este poema. Damas y caballeros, mis padres me llamaron Sofía, pero ustedes me conocieron como Sonka, Manos de Oro. No es por la elegancia de mis dedos, ni por la manera en que toco el piano, como mi madre difunta, sino porque soy virtuosa en el arte de robar. La música es hermosa y acompaña muy bien la hora del té, pero yo elegí quitarles la porcelana a los poderosos. Esa porción de sus herencias ya no irá para sus hijos. Ellos no saben lo que es ganarse la vida con esfuerzo. Me parece una poeta fascinante, Natalia Litvinova. A los oyentes
Natalia
les digo,
Litvinova.
A los oyentes les digo que es una poeta nuestra.
Se encuentra poesía, aparte se encuentra poesía en las redes, seguramente.
Se encuentran poesía en las redes. Lógicamente van a encontrar que es la editora de esta editorial Yantén, de la que voy a traer más adelante poemas de los que he elegido, porque esta editorial Yantén es una editorial que me gusta mucho. Voy a ir a mi amada Estela Figueroa, es una de las nuestras, es una gran poeta, mujer, poeta, lectora, escritora y educadora. Fue también mi maestra durante un tiempito, hice su taller. Lo que más me gustó de ese taller fue conocerla personalmente, porque cuando llamé por teléfono, el taller que se decía, por supuesto, en el foro, había que llamar, y si ella tenía ganas te aceptaba como su alumna en el taller, y si no, no. Y llamé por teléfono y me dijeron, ¿querés hablar con ella? Yo, que admiraba a Estela Figueroa, hablar por teléfono, me dicen, está acá en este momento, ¿querés hablar? Y dije, bueno. Y cuando me dice, hola, ¿quién sos? ¿Por qué querés venir al taller? Me temblaban las patas, diría mi abuelita, y no le podía contestar. Y dije, ¡ay, Estela Figueroa! Y me dice, ¡ah, ya vas a venir con esa pavada que te admiro y todo eso! Bueno, vení al taller y nos conocemos. Así me gustó esta Estela Figueroa,
bien
del
directa.
Amor. Bien, me recibió, me dijo, ¿qué haces? ¿Escribís poesía? Bueno, lee algo, trae algo que lees, y nos reímos juntas. Todo lo que pude encontrar en las redes, y por supuesto, cuando encuentro una de sus últimas entrevistas, encuentro que contaba lo mismo que en sus talleres antes de empezar. Por supuesto que publicó Máscaras, La Forastera, y por supuesto El Hada que no invitaron. Y cuando contaba el porqué del Hada que no invitaron, es esa que vos conocés, te decía. Es a la que nunca invitaron. No me gusta estar... por supuesto que entró a trabajar a la Dirección de Cultura, que todos sabemos, dirigió la revista La Ventana desde su aparición, y por supuesto ese taller en Las Flores de los jóvenes, ¿sí? Deja profundas huellas en la literatura, en todas las generaciones que la han leído, como yo, y en las que vendrán, y que van a leer a esta santafesina que es Estela Figueroa. Por supuesto que voy a dejar hablar del Hada que no invitaron a Estela Figueroa. Y sí que voy a dejar hablar a cuando nos contó aquella vez que alguien había pasado por su casa y que le había dicho lo que era la poesía. ¿Viste que la poesía, te decía Sandrita, es como la cebolla? Como la cebolla del mediodía. Primero se las pela. Después, sobre la tabla de madera, se las corta en rodajas. La poesía es como la cebolla. Por eso, a medida que se la abre, se llora. Si la comemos al mediodía, su olor impregna nuestro aliento hasta la noche. Y esa tarde, habitados, no podemos besar a nadie. Por supuesto que cuando te contaba ese verso de la poesía es como la cebolla, te decía que era una frase que se la dijo un emisario de Juan L., con quien había compartido bastante cuando Juan L. estaba grande ya. Se la había traído Alfredo Beirabé de paso por su casa. Siempre amé a Estela Figueroa en el poema que dice... Buscando el poema. Atropellada como un perro, selectiva como un gato, lo busco. Fiel como tallada en piedra, blanda como la espuma, inocente como un fantasma que vaga por la ciudad, lo busco. Lejos parece que algo brilla. ¿Será el poema? Sobre una cinta de fuego camino a su encuentro. Atropellada, selectiva, blanda, inocente, despiadada. Y por supuesto que no voy a dejar de contar de Estela Figueroa, la enamorada del muro. Uno, La enamorada del muro no sabe cómo es el muro, pero seguro siente su humedad cuando ha llovido. Su aridez en tiempo seco. La enamorada del muro depende del muro. A él se aferra. Si el muro se cae, ella se desparrama, como una cabellera sin cabeza. A veces es tímida y cubre solo la base, como una mujer arrodillada que abraza las piernas de un hombre. Y a veces, qué deseo y qué orgullo caben en ella, cubre no solo el muro, sino toda la casa. 2. Todo amor nace a partir de una pequeña confusión. Nadie puede decir con certeza si es el muro el que sostiene a su enamorada o es la enamorada la que sostiene el muro. Y todo amor crece a partir de pequeñas carencias. La enamorada del muro no florece, tampoco el muro. 3. Visto desde afuera, la impresión general es de una gran belleza. Pero ¿quién puede alejarse para mirar cuando está enamorado? El muro no ve el hermoso conjunto. Ve pequeños tentáculos que se clavan en él. La enamorada ve el muro descarnado. Es el hueso el que me da forma. Yo soy la carne que le da vida. 4. Vampiro en el jardín. Ningún jardinero le recomendaría. La enamorada del muro, tan pródiga con el muro, tiene un rol muy cruel en el jardín. Está en su naturaleza apropiarse de toda la humedad del terreno. De modo que mientras ella se expande y se demora tiernamente en el abrazo, las otras plantas mueren. ¿Qué puede importarle? Una mujer enamorada es capaz de atravesar sin ver una ciudad bombardeada, los ojos fijos en los labios de su amor. No hay culpa en la pasión. No permitiré que nada ni nadie te haga daño, amor mío. En sí misma, solo una loca pudo enamorarse de un muro. Un muro no habla, no escribe cartas, no florece. Cubierto totalmente por las hojas, deja de ser visible hasta que se puede dudar de su existencia. No es eso, hija, lo que te enamora. No es muro, es tu esplendor. Nada más para decir. Estela Figueroa, muchas gracias.
Muchas gracias, Sandra.
Y se logrará. Aquellos que han nacido en un mundo así, no olviden su fe.